Buscamos en nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. El tema del mensaje en esta mañana, permanezcan de pie, por favor, en la lectura de la palabra, después se sientan. El tema del mensaje en esta mañana es el amor que Dios aborrece. El amor que Dios aborrece. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Mantenga su Biblia abierta durante todo el mensaje. Tome nota para tomar referencia a los pasajes extras que estaremos mencionando durante el mismo. Dice así la palabra del Señor: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pueden sentarse. Al llegar a sus últimos años de vida y después de ministrar de manera audaz y obediente, Pablo estaba deseoso por ver a su Salvador y recibir la recompensa eterna. Pero al mismo tiempo el apóstol se preocupaba mucho por aquellos que dejaría atrás. Y uno de esos individuos era Timoteo, ese compañero íntimo en el ministerio de Pablo, hijo en la fe. Aunque Pablo tenía confianza en la integridad espiritual de su discípulo, también sabía que Timoteo era un hombre joven y que era susceptible a ciertas tentaciones. Por esa razón, en su última epístola, el apóstol exhortó a su joven pupilo a mantenerse firme, a mantenerse valiente, recordándole a Timoteo la sorprendente y aleccionadora realidad de que muchos ya habían desamparado al apóstol Pablo, ya muchos le habían dejado. Cuando él escribió segunda de Timoteo, en el capítulo 1, verso 15, él dijo y mencionó dos personas, uno llamado Figelo y otro Hermógenes, que le habían abandonado, le habían abandonado en su ministerio. Pero quizás el desertor más notorio entre los compañeros de Pablo aparece en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10, donde el apóstol Pablo dice: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas probablemente había sido compañero de Pablo durante muchos años y había ministrado con tan nobles colegas, probablemente como Crescente, como Tito, como Lucas, como Marcos, como Tíquico, como Epafras o como Aristóbulo. Probablemente. No obstante, mis hermanos, a pesar de haber estado en la compañía de hombres de Dios tan formidables, predicadores de la palabra, autores de la Biblia, plantadores de iglesia, siervos fieles, hombres de oración, y que habían sufrido por el Evangelio, nosotros leemos que Demas abandonó completamente al apóstol Pablo y a los miembros de su equipo ministerial. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10, manifiesta claramente el motivo de la deserción de Demas. Dice Pablo que Demas amó a este mundo. Él amó al sistema mundial con su pecado, su sabiduría humana y sus engaños satánicos, más que lo que Demas podía haber amado al reino de Dios. La vida de Demas mostró las características tanto de la tierra superficial y rocosa en que la semilla de la palabra había florecido brevemente, pero que se marchitó y murió frente a la tribulación y la persecución, que le estuve haciendo mención el domingo pasado, como también de la tierra espinosa en que la semilla fue asfixiada bajo los cuidados del mundo y el engaño de las riquezas. Eso usted lo puede leer en su Biblia, en Mateo capítulo 13, desde el verso 3 hasta el verso 23. Mientras el apóstol Pablo esperaba el martirio por su fe, Demas decidió que no estaba dispuesto a pagar un precio similar. Por lo tanto, abandonó a sus compañeros y dice Pablo que se fue a Tesalónica. Tesalónica, una ciudad grande y cosmopolita que ofrecía todas las seducciones materialistas, inmorales y filosóficas del mundo que este hombre llamado Demas amaba. Al hacer eso, Demas demostró que nunca había amado a Dios. Demas fue culpable de prostitución espiritual, el tipo de pecado contra el que Santiago advirtió fuertemente a alguno de sus lectores en Santiago capítulo 4, verso 4. ¡Oh almas adúlteras!, le dijo Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, al cometer adulterio espiritual, Demas se convirtió en enemigo de Dios. Y lo hizo al regresar a la vida que hipócritamente había reprimido por algunos años mientras viajaba con Pablo y los demás predicadores. El trágico ejemplo de Demas proporciona una inequívoca ilustración bíblica del amor que Dios aborrece. El amor que Dios aborrece. El amor perfecto de Dios es un tema que se da por todas las escrituras. Tenemos pasaje bíblico de sobra. Y aparece también con énfasis, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en esta epístola también hay un gran énfasis, aparte de los escritos de Juan en su evangelio. Pero debido a que Dios ama perfectamente, también Dios aborrece de manera perfecta. Al ser Dios santo, ama todo lo que es justo, ama todo lo que es santo y todo lo que está alineado con su voluntad y con su propósito. Pero de la misma forma, Dios odia todo lo contrario. Al mismo tiempo, odia todo lo que amenaza esos aspectos o se oponen a esa santidad, a ese propósito eterno de Dios. El absolutamente perfecto amor de Dios de igual manera exige que quienes lo aman participemos de su odio a todo lo que se le opone a él. No hay menos de ahí. El salmista exhortó en el Salmo 97:10, los que aman al Señor aborrezcan el mal. Los que aman al Señor, usted sabe lo que significa aborrecer, ¿verdad? Odiar, odien el mal. Y el Salmo 119:104 nos dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he odiado todo camino de mentira. Por si la palabra aborrecer todavía usted no lo entiende. He odiado todo camino de mentira. Dios odia todas esas cosas porque son totalmente incongruentes con su naturaleza y su gloria santa. Amén. Este breve pero conocido pasaje que hemos leído en esta primera carta de Juan describe un objeto importante del odio de Dios. El odio de Dios, ¿y cuál es? El mundo y quienes lo aman. El odio de Dios está hacia el mundo y quienes lo aman. En medio de una serie de pruebas doctrinales y morales de Juan relacionadas con la seguridad de la salvación, el apóstol insertó un mandato de no amar al mundo. Y su amonestación, que forma parte de la prueba moral, se divide en dos elementos principales. El primero, el mandato de no amar al mundo. Y el segundo, las razones de por qué los creyentes no deben amarlo. El mandato de no amar al mundo y las razones de por qué los creyentes no deben de amar al mundo. Vamos a la primera. El mandato de no amar al mundo. Verso 15, la primera frase. No el verso completo. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Al examinar el uso del término mundo en un contexto bíblico particular y comparar adecuadamente las escrituras con las escrituras, se puede entender sus varios significados. En este versículo está claro aquello a lo que Juan no se está refiriendo. Primero, él no está hablando del mundo físico. Él no está hablando del orden creado. El apóstol no habría mandado a sus lectores que aborrecieran, que odiaran algo a lo que Dios declaró originalmente en Génesis 1:31 como algo bueno en gran manera. Sería una contradicción. A pesar de que la creación está empañada por la caída, las bellezas físicas de la naturaleza todavía reflejan la gloria de Dios y exigen, ¿verdad?, esa naturaleza física, esa preciosa, esas cosas preciosas, a que nosotros alabemos y exaltemos a Dios. Y el salmista expresó ese principio en el Salmo 19. Usted lo puede leer. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí se va el salmista. Tremendo salmo. Salmo 19. Léalo en su casa. En segundo lugar, Juan no habría mandado a los creyentes que aborrecieran el mundo de seres humanos. Eso se debe a que Dios ama a las personas que hay en el mundo. Y Él envió a su Hijo para que fueran propiciación por sus pecados. El mundo y sus cosas que Juan advirtió a sus lectores que no amaran es el sistema universal, invisible y espiritual de maldad. Es el cosmos, el orden mundial, el reino de la existencia, la manera de vivir, lo que Satanás gobierna. A eso que se nos manda a odiar, a aborrecer. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:2, que nosotros anduvimos en otro tiempo en la corriente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Más adelante, el mismo apóstol Juan, en esta misma epístola, en el capítulo 5, el apóstol Juan dijo que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, el mundo aquí se refiere al mismo sistema perverso al que Jesús se refirió cuando expresó: si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí antes que a vosotros. ¿Se acuerdan eso? Juan 15:18. Así que no fue la humanidad en general, ni el orden creado lo que Cristo aborreció, sino más bien las ideologías, iniciativas malvadas, corruptas y demoníacas que estimulan a la humanidad caída. Eso sí es. Entonces, de acuerdo con este entendimiento, el apóstol Pablo, en este caso, en una de sus cartas, específicamente Segunda de Corintio, él ve correctamente al mundo envuelto en una guerra espiritual masiva contra el reino de Dios. ¿De qué lado usted está? ¿Del reino de Dios o del reino del maligno? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, estamos hablando de ideología, sistemas de creencia, que van desde métodos primitivos y animistas desde la época de la Edad Media hasta sofisticadas y complejas religiones, filosofías, teorías políticas mundiales o cualquier visión del mundo que no sea bíblico. Eso representa todas las ideas, todos los dogmas de los incrédulos, que a menudo, desde un punto de vista elitista, ¿verdad?, elitista de la clase alta, se levantan contra el verdadero conocimiento de Dios. Entonces, en respuesta a eso, los creyentes tenemos la orden de confrontar y destruir las mentiras espirituales y los falsos argumentos del mundo contra la verdad. Cuando alguien se convierte en un cristiano, ya no es esclavo del sistema mundial y no debe, bajo ninguna condición, seguir dicha corriente. Amén. Entonces, a esto se está refiriendo cuando el apóstol Juan dice que no debemos de amar al mundo. Ahora, número dos, razones de por qué los creyentes no deben amar al mundo. Puede leer conmigo el verso 15, donde quedamos, hasta el verso 17. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El reino del mundo y el reino de Dios son intrínsecamente incompatibles. Los dos son mutuamente excluyentes, opuestos entre sí. Son contrarios, no pueden coexistir pacíficamente. Por esa razón, los verdaderos cristianos no se caracterizan por amar de manera habitual al mundo, ni las personas mundanas demuestran un afecto verdadero por el Evangelio y solo por el Señor. Entonces es evidente, mis hermanos, que hay una línea inconfundible de demarcación entre las cosas de Dios y las del mundo. El continuo deterioro moral, el continuo deterioro ético de la cultura contemporánea hace obvio eso. Un verdadero creyente no está a gusto con lo que escucha, con lo que lee acerca del mundo, las filosofías del mundo específicamente. Incluso un breve estudio provee una larga lista de programas culturales que son agresivamente hostiles hacia el cristianismo bíblico. Un simple estudio puede determinar este programa, yo lo puedo ver, a esta la puedo ver, a esta no, es una demonia. Simple estudio básico. Alguien que tenga un conocimiento básico del Evangelio sabe lo que puede ver y lo que no puede ver, lo que puede escuchar, lo que no puede escuchar, lo que puede leer y lo que no puede leer. Nosotros vivimos en los tiempos, mis hermanos, en que hay un ataque a la familia tradicional mediante el feminismo, una promoción activa de la promiscuidad sexual, una promoción activa de la homosexualidad, una creciente aceptación de la violencia, un énfasis sobremedido en el materialismo y el hedonismo por parte de los medios seculares de comunicación. Hay una disminución constante de las normas de integridad personal, de ética comercial, un debilitamiento del bien y el mal mediante el relativismo posmoderno y así sucesivamente, mis hermanos. Entonces, con el fin de apoyar su amonestación, Juan no ofrece una larga lista de ilustraciones específicas o detalladas. Él más bien presenta tres razones generales de por qué los creyentes no deben de amar al mundo. Primera razón, ¿por qué usted no debe de amar al mundo si usted es creyente? Debido a quien es usted como creyente. Verso 15, la parte B, lo puede leer conmigo. Si alguien ama al mundo, como dice, no está en él. Los creyentes no pueden amar al mundo debido a que han sido perdonados, a que poseemos un conocimiento verdadero de Dios, a que la palabra de Dios habita en nosotros, a que nosotros hemos vencido a Satanás, a que nosotros tenemos una relación cada vez más íntima con el Padre. Si alguien ama al mundo, demuestra que el amor del Padre no está en él. Al igual que Demas, el amigo de Pablo, que lo dejó, que lo abandonó, esos desertores espirituales manifiestan que cualquier afirmación anterior de conocer y amar a Dios no fue nada más que una burda mentira. Es así, mis hermanos. Es así. Sin embargo, la identidad básica de los creyentes como hijos de Dios no los hace inmunes a lo atractivo del mundo. Debido, mis hermanos, a que todavía nosotros somos pecadores caídos, aunque ya hemos sido salvados por gracia, los verdaderos seguidores de Cristo somos tentados a través de nuestra carne remanente por medio de comportamientos e iniciativas del mundo. Usted no está exento de esto. Aunque usted odie al mundo, usted no está exento a eso. Y sea que la tentación venga de prioridades mundanas, sea que venga de diversiones mundanas, sea que venga de riquezas mundanas, o sea que venga de deseos mundanos, los creyentes desean y lo hacen resistir los esfuerzos del mundo por seducirlos. Amén. En su corazón está ese deseo. Eso fue lo que Jesús dijo a sus oyentes en Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Número dos, los creyentes no deben de estar amando al mundo debido a lo que el mundo hace. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ese significado de todo lo que hay en el mundo y proviene del mundo aparece en las tres descripciones calificativas de categoría de pecado. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, ¿cuál era otra? La arrogancia de la vida. El pecado es la realidad dominante en el mundo. El pecado es la infracción de la perfecta y santa ley de Dios. Eso es pecado. Dios le dice, haga esto y usted no lo hace, usted está pecando. Dios le dice, no haga esto, y usted lo hace, usted está pecando. Y aunque el pecado se manifiesta en acciones externas, sus raíces son mucho más profundas, pues están incrustadas allí en el tejido mismo del corazón humano depravado. El pecado impregna la mente caída de aquel que no conoce a Dios, y va profanando interiormente al pecador en todos los aspectos de su ser. Va carcomiendo, es un cáncer. Por esa razón, en el Antiguo Testamento, el pecado se compara como una plaga mortal o con vestiduras viles. El pecado es tan nauseabundo, que nos dice la palabra, que Dios lo aborrece. Y los pecadores muchas veces se odian a sí mismos a causa de su maldad inherente. Por naturaleza, el pecado no solo es rebelde, sino también desagradecido. Tanto que si fuera posible, destronaría a Dios en favor de los pecadores. Es tanto así, mis hermanos. Su actitud es la de Absalón. No sé si ustedes han leído esa historia. Quien después de ser perdonado por su padre, el rey David, ¿qué fue lo que hizo de inmediato? Conspiró para derrocarlo. Conspiró para derrocarlo. Romanos 1:21 asevera de los impíos, diciéndole, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El pecado también es humanamente incurable. Los pecadores no tienen capacidad por sí mismos para remediar su pecado. La palabra de Dios habla constantemente de esto. Isaías capítulo 1, 4, capítulo 1, verso 4 al 6 nos habla acerca de eso. El pecado es como una enfermedad terminal o como una condición hereditaria genética respecto a lo cual los pecadores no pueden hacer nada en sus propias fuerzas. Eso es el pecado. Dios le dijo a Israel: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Jeremías 13:23 es ese pasaje bíblico. Por último, el pecado es universal. David escribió en el Salmo 14:3: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, mis hermanos, todas las personas abandonadas a su propia suerte, lo único que le depara es el mismo infierno. Debido a que la gente es pecadora, entonces el mal subyuga a la humanidad caída de tal manera que los no regenerados solo pueden pensar y hacer lo pecaminoso, porque el pecado domina sus mentes, sus voluntades y sus afectos. Y es a causa del pecado que están bajo el control de Satanás como esclavos del príncipe de las tinieblas. Es debido al pecado que los no redimidos entonces permanecen bajo la ira de Dios y están destinados al infierno eterno, a menos que se arrepientan. A menos que se arrepientan. Es a causa del pecado que las personas están sometidas a todas las desdichas de esta vida. Todo lo que ocurre en esta vida es consecuencia del pecado. Todo. Como Elifaz, el temanita, en el libro de Job, que fue uno de los amigos de Job, le comentara a Job: el hombre nace para la aflicción. Si usted no había leído eso en su Biblia, Job 5:7. Y Salomón recordó a sus lectores el vacío y la falta de sentido que el pecado ocasiona en Eclesiastés 1:14. Miré las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. También es necesario, mis hermanos, entender correctamente la naturaleza del origen del pecado en la conducta humana. Si bien es cierto que la verdadera tentación viene del sistema de Satanás a través del mundo, en última instancia no puede culparse de la conducta pecaminosa a influencias externas. ¡Ah, que Satanás fue el que me tentó! ¡Él me sedujo! El pecador mismo es responsable por sus acciones pecadoras, las cuales surgen de sus propios deseos malvados. El pecado reside entonces en todos los corazones humanos. No hay nadie exento a él. Entonces, al entender el grave peligro que el pecado representa, el apóstol Juan resume las opciones que el mundo usa para incitar a pecar. ¿Cuáles son las opciones? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Y la frase "la pasión de la carne" se refiere a las ansias envilecidas y poco nobles de los corazones perversos. La carne, en este caso, denota la conducción humana, su esencia pecaminosa. La palabra pasión, que se traduce pasión, traducida del griego epitumia, es un término común en el Nuevo Testamento que denota deseos, tanto positivos como negativos. Y aquí se refiere a deseos negativos, a esos impulsos sensuales del mundo que llevan a las personas a transgredir la ley de Dios. La pasión de los ojos evoca sobre todo los pecados sexuales lujuriosos. Pero aunque están incluidos en su definición, sin lugar a duda, la frase no se limita solamente a los pecados sexuales. La lujuria fundamental del corazón humano pervierte y distorsiona todos los deseos normales, enviándolos a una búsqueda incesante y servil del mal que excede los límites apropiados de lo que es bueno, de lo que es razonable, de lo que es justo. Cualquier actitud, cualquier conversación, cualquier acción que se opone a la ley de Dios. De eso nos habla Gálatas 5:19, lo que son las obras de la carne. Entonces esas actitudes, esas acciones pecaminosas son características principales del sistema del mundo y son irresistiblemente atractivos para la corrupción del alma no convertida. El mundo también seduce a los pecadores a realizar acciones y tener pensamientos contrarios a la voluntad de Dios a través de las pasiones, a través de la pasión de los ojos. Nuestros ojos son regalos de Dios. Y a pesar de que nos permiten ver la hermosa creación de Dios, las obras excelentes de Dios con nuestros ojos, es un gran regalo de Dios. Así como dejan pasar la luz y ver la belleza de la creación de Dios, así también los ojos son ventanas abiertas para que entre la tentación. Y en consecuencia el pecado pervierte el uso de los ojos y sumerge al individuo en insatisfacción, en codicia, en idolatría. La esposa de Lot usó mal sus ojos y como resultado Dios la mató. Acán se apoderó de bienes prohibidos que vio, lo que también le causó la muerte. Desde la azotea, el rey David vio a Betsabé bañándose. Más tarde cometió adulterio con ella y muerte y asesinato con el esposo, y pagó largamente después por su pecado el resto de su vida. Entonces, debido a tales consecuencias, mis hermanos, es de suma importancia que usted como creyente cuide sus ojos, cuide lo que mira, cuide lo que mira, cuide lo que mira. Y la exageración, si se podría decir así, gráfica de Jesús, resalta la necesidad de evitar los deseos de los ojos en Mateo 5:27-29. Si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. ¿Ah? Sácatelo. El tercer elemento humano que ofrece al alma una vía para la tentación es lo que aquí en este pasaje habla acerca de la arrogancia de la vida. La arrogancia es lo mismo que vanagloria, por eso la Reina Valera lo traduce como vanagloria. Y posiblemente ese es el que motiva la arrogancia a todos los pecados, incluso los deseos de la carne y de los ojos, ya que se trata de elevar el yo por sobre todo lo demás. La arrogancia es la corrupción de las partes más nobles de la esencia de los seres humanos. La corrupción de su racionalidad, de su espíritu, creado por Dios para que lo disfrutemos. En vez de aceptar esa realidad con lo que Dios nos ha dado, con humildad y con gratitud, sea poco, sea mucho, los pecadores se exaltan y buscan glorificarse a sí mismos. Entonces no extraña ver que el mundo, bajo el liderazgo de Satanás, sigue atacando a los pecadores por medio de esas tres mismas sendas de tentación, todavía en el siglo XXI. El diablo juega con la corruptibilidad del corazón humano, ese corazón humano caído, a fin de lograr el máximo impacto hacia el mal y el caos en el mundo. Pero nosotros, los creyentes, no somos esclavos del diabólico y corrupto sistema del mundo. Y al igual que nuestro Señor, que nos ha redimido, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de resistir con éxito las tentaciones de este mundo. ¿Usted puede hacerlo? ¿Usted puede hacerlo? ¿O no es cristiano? ¿Usted puede resistir las tentaciones de este mundo? Sí, mis hermanos, Dios nos ha dado la capacidad. Dios nos ha dado la capacidad. Verso 17. Leemos. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La tercera razón por la que los creyentes no debemos amar el mundo se debe a que precisamente el mundo pasa. El principio de la muerte espiritual que impregna el mundo es exactamente lo contrario del principio de la vida espiritual que actúa en el reino de Dios. Por lo tanto, los muertos vivientes en el mundo están destinados a la muerte eterna en el infierno. Pero los cristianos estamos destinados a la vida eterna. ¿A dónde? Con Cristo en la eternidad. El verbo traducido pasa es una forma de tiempo presente. Es decir, el tiempo presente indica que el mundo ya está en proceso de autodestrucción. Cuando el apóstol escribió esta palabra, él miraba hacia adelante, hacia la destrucción del sistema mundial satánico y a todos a los que se aferran a sus pasiones, sus ideologías que se oponen a Dios, a Cristo. Todos ellos se oponen, se precipitan rápidamente hacia la condenación eterna. Por otra parte, el que hace la voluntad de Dios, aquel que obedece a Cristo y confía en Él para salvación, no tiene nada que temer con relación a la destrucción del mundo. Es la voluntad de Dios que las personas crean al Evangelio. Es la voluntad de Dios que las personas se arrepientan de su pecado. Es la voluntad de Dios que las personas acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Cada persona que ha obedecido esta enseñanza es cristiana. Y como nos dice este verso, permanece para siempre. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en esta mañana? ¿Podemos dejar pasar esto de largo? ¿Seguir amando al mundo? ¿Y demostrar por ello que no somos cristianos? ¿O por el contrario, en esta mañana venir en arrepentimiento y fe delante de Dios, confesar sus pecados y decir al Señor: fue amado al mundo, me he dejado arrastrar por la corriente de este mundo, pero yo te necesito a ti, Señor. Yo quiero que tú vengas a mi vida y me des esa vida que sobrepasa todo entendimiento, para que así yo pueda alcanzar la salvación que solamente tú puedes dar. Para los creyentes que nos quedan, nosotros como creyentes somos llamados a perseverar en santidad, en justicia, de igual forma como lo hizo el apóstol Pablo cuando le escribió su carta a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que dejé atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al hacer esto, usted va a demostrar que usted ama a Dios, que Dios lo ama y que ambos aborrecen la misma cosa. Y claramente, entonces, usted como creyente no se va a dedicar al sistema del mundo, de los incrédulos. Usted evitará el atractivo continuo del pecado, el cual viene a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y sus hechos demostrarán de qué es lo que usted realmente ama en la vida.